Gatitos, ¿esta bola roja dónde la pongo? ¿En el árbol?
Hacia Belén va una burra, rin, rin, yo me remendaba. A ver, a ver. En el árbol estará bien.
¿Pero cómo la va a poner en el árbol? Que no le hagas caso a tu tío, chiquillo. ¿No ves que en el árbol son todas azules y plateadas?
Pues eso, para cambiar un poquito.
Para cambiar ni para cambiar. Trae para casa bola. Y la ponemos aquí en la mesa, que queda preciosa aquí en el centro. Uy, qué decoración navideña tan bonita. A tus padres le va a encantar.
¡Qué cosa más sosa!
Siempre os estáis peleando, Tito. Nunca os ponéis de acuerdo.
Eso no es verdad, Piriñaca.
Pues claro que es verdad. Pero ¿cómo me voy a poner de acuerdo con este? Que es un papa frita.
Oye, 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 sin fartar, ¿eh? Que yo a ti no te he dicho nada.
A ver, una prueba. ¿Quién sabe más de carnaval de los dos?
Hombre, por favor. Es que eso está claro, ¿no? Si este no sabe nada.
¿Que yo no sé nada de carnaval? Yo te canto el repertorio entero de todas las comparsas de Juan Carlos Aragón. ¿Empiezo?
Eso no significa nada.
Pero Tito, ¿Juan Carlos Aragón no era de los Yesterday? ¿No era chirigotero?
Es que ahí está la clave. Empezó en chirigota y sin dejarla del todo se hizo autor de comparsa. Y firmó algunas de las mejores. Marcó el principio del siglo XXI. ¿Tú quieres que yo te cuente lo que sucedió aquellos años?
¡Sí!
A ver lo que le va a contar.
Pues escucha.
La ciudad cantada, historia del carnaval de Cádiz. Capítulo 8, la pelea.
Mira, en el año 2000, además de cambiar de siglo y de milenio y temer todos que llegara el caos mundial, lo que sucedió en el carnaval de Cádiz es que hubo un cajonazo grandísimo. Por primera vez desde Calabaza, la comparsa de Antonio Martínez Ares y Ángel Subiela se quedaba fuera de la final.
Era un comparsón. Se llamaba La Milagrosa y llevaban un carromato e iban de vendedores ambulantes. ¡Buenísima! Lo que pasa es que Martínez Ares había hecho piña con José Antonio Valdivia, entonces presidente de la Asociación de Autores. Quería cambiar el concurso, promover una transformación que beneficiase los derechos de los que hacían carnaval, pero esa lucha se encontró con muchos enemigos y no se lo perdonaron.
Yo creo que fue un toque de atención desde los medios de comunicación y desde otros organismos porque, bueno, en aquel entonces se reivindicaban las cosas posiblemente bien en el fondo, a lo mejor no tan bien en las formas. Se necesitaba dar un escarmiento y nada mejor que escarmentar a alguien que se considere de los favoritos para que los demás vean que si eso le pasa a uno de los que se supone que pueden llegar a la final, ¿cómo no te puede pasar a ti?
Entonces el concurso empezó a complicarse. Había un alto número de agrupaciones, llegó a casi 200. La organización del carnaval, que era pública a través de la Fundación Gaditana del Carnaval, pasó a manos de un patronato, donde estaba representado el ayuntamiento, pero mandaban los representantes de las agrupaciones y otros actores de la fiesta.
Había un poco de mal rollo, la verdad.
Un poco, sí. Total, que cuando fueron a decir qué agrupaciones pasaban a la final, el jurado dejó fuera por primera vez 9 años a la comparsa de Martínez Ares y Subiela.
Ese era un primer premio de calle. Lo siento por quien ganara, por el segundo, por el tercero y el cuarto. Y si son honestos, deben de comprender que La Milagrosa era el primer premio. Porque La Milagrosa se quedó las dos mejores letras guardaditas para la final. Que una era la alcaldesa, que me llamaron para que no la cantara. Y el otro era el gran Pinochet. Dos letras de aquí tomate. Y se veía venir que no iban a dar un palo. Se veía venir porque fue el año que Ares fue el abanderado de la guerra contra las emisoras de radio. Y ya no solo con eso, él se enfrentó a mucha gente y claro, estaban locos por darle un palo a Antonio.
Así que no se pudieron escuchar pasodobles que iban a ser muy críticos, como el que iban a dedicarle a la alcaldesa de entonces, Teófila Martínez. Vos 44, pon el pasodoble de Un Milagro para la alcaldesa.
Iniciando reproducción paso doble de La Milagrosa, año 2000, autor Antonio Martínez Ares.
El doctor Niño y esta tuerca me la tiraron y te hospiraron muertos a mí. Me gritaron que por mucho que me ducho vuelo a gasolina.
Y aquella fue la última agrupación en la que estuvieron juntos Antonio Martínez Ares y Ángel Subiela.
¿Titos? ¿Y entonces ya no salieron más en el carnaval?
Sí, pero cada uno por su lado.
Antonio Martínez Ares se quedó con Francisco Trujillo, de la saga de los catalanes, como director, e hizo una comparsa buenísima, la verdad, La Niña de Mis Ojos.
Y Subiela se puso a buscar autor, y lo encontró en Juan Carlos Aragón, que entonces era un reconocido chirigotero. Había sacado el pelotazo de los Yesterday, y aunque sin tanto éxito, había vuelto a entrar en la final con Flamenquito Apaleado. Nacía así uno de los grandes nombres de la fiesta y lo hacía con una comparsa de enorme altura, Los Condenados. Ya destacaba desde su presentación.
Yo sé que te están condenando, te están condenando, te están condenando, porque la cosa, niño, que tú dices, la dice cantando, la dice cantando. Y si cantando la digo, la oye la luna llena. Y si por eso hay condena.
Y pasó dobles inolvidables, como el de Un Amigo es un Amigo. Un amigo es un amigo, me dijo un amigo mío. Y era tan amigo mío y tan
amistad la nuestra, que no supe qué pensar, pero le dije un puto lío. Un amigo de verdad no lo dice y lo demuestra.
La afición se dividió entre los defensores de uno y de otro. La primera batalla la ganó Martínez Ares con La Niña de Mis Ojos, que fue primer premio, mientras que Los Condenados fue segundo.
Pero al año siguiente las tornas cambiaron. Martínez Ares se presentó con Un Tipo de Cubano, La Revolución, y Juan Carlos Aragón con Los Ángeles Caídos. ¡Qué pedazo de comparsa! ¡Y qué grandísimos pasodobles! Aragón despuntaba ya no solo como un mero cronista social, sino que hablaba de cosas en sus letras sobre las que los otros autores no hablaban. La filosofía, la muerte, el significado de la vida. Estaba empezando como autor de comparsa, pero ya ahí, en esos Ángeles Caídos, se desveló como un poeta único. Esto lo decía el investigador Nacho Sacaluga, autor de Palabra de Capitán, un documental que hizo sobre Juan Carlos.
Desde luego yo creo que lo mejor de Juan Carlos Aragón es su poesía. Su poesía en código de prosa y en código de propia poesía, ¿no? De la propia poesía. Eso, desde luego, es un elemento. Es decir, yo creo que Juan Carlos Aragón era un buen músico, pero fundamentalmente era un gran poeta, un extraordinario poeta. Y luego me viene a la cabeza algo que dijo Joaquín Revuelta, que con lo que estoy muy de acuerdo, que también es un elemento diferenciador de Juan Carlos frente a otros creadores, ¿no? Y es que no tenía miedo. No tenía miedo, y eso te da una libertad creativa excepcional.
Fue un año de mucha competencia y mucha tensión, que se llegó a palpar en el Falla. En una de las sesiones llegaron a coincidir los grupos de Martínez Ares con el de Subiela y Aragón. Martínez Ares había escrito un pasodoble al Piru, el hombre que había acompañado desde chico a Subiela y Martínez Ares, que los había padrinado como carnavaleros. Piru había muerto aquel año y Martínez Ares quiso dedicarle una letra homenaje invitando a la reconciliación. Una letra en la que citaba a todos ellos. Y aquella noche el grupo de Subiela decidió devolverle la letra con un cuplé crítico contra Martínez Ares. Y se lió la más grande.
Y decirle a la alcaldesa que tu novia que es muy buena y que es muy guapa, ponerle el culo al diario y pedirle luego perdón al papa.
nosotros nos encandilamos, nos calentamos y hicimos un cuplé. Y el cuplé lo hizo el grupo, y Aragón lo único que fue unirlo. Aragón no pintó nada en ese cuplé, solo hizo el grupo. Y bueno, cuando escuchamos el paso doble en el Falla, que había cosas que decía como que, no sé, ¿no? Hablaba de nosotros, ¿no? Y de Piru. Y entonces por ahí no pasamos. Y cantamos el cuplé. Creo que fuimos, no valientes, ¿no? Fuimos honestos con nosotros mismos. Había que cantar cuplé cuando estaba su público y decirle lo que pensábamos de esa letra que había cantado. Evidentemente su público lo defendió a él, y el que iba para nosotros pues lo defendió a nosotros. Fue un cruce ahí feo y absurdo, pero bueno, el carnaval es una anécdota para la historia, igual que la que pasó con Estampa Goyesca, y bueno, también de estas historias fortalece y engrandece más el carnaval, ¿eh?
El público, muchos seguidores de Martínez Ares, empezó a buchear y se formaron algunos altercados a la salida de la comparsa de Juan Carlos.
No era la primera vez que se liaba entre agrupaciones, como con los Marcianos y los Bichitos de Luz, dos coros que hubo en los años 50.
O como cuando buchearon a Estampa Goyesca en la comparsa de Paco Alba.
Exacto. O cuando el cajonazo de Caleta o los cubatas. El carnaval piriñaca es pasión, y al vivirlo de esa manera, pues salen también esas peleas. Tota, que Subiela estuvo ahí con esos dos genios que fueron Martínez Ari y Juan Carlos.
Digo que tú vas escuchando las letras de Ari y cada dos frases te va dando una puñalada. ¡Dios! 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 Hasta el final. Pero ahora escucha Aragón y hay siete frases que... de un nivelazo de letra, pero guay, guay. Pero hay una que dice ¡pum! Te lo dice el que trabaja en el taller de la palabra. ¡Y Dios mío, de mi arma! Tú no sabes ni a qué la ha cantado. No sabes qué la ha cantado. Pero ¿qué es lo que ha dicho este tío? ¡Dios mío, de mi arma! Y eso es lo que a él te clava.
Martínez Ares solo sacaría una comparsa, Calle de la Mar. Se retiró, convencido de que no iba a volver.
Yo salí por salir. No puedo. Ni por todos los contratos. ¿Sabes? ¿Sabes? No puedo. No podía. No podía. Me dolía mucho. Me dolía mucho y además yo necesitaba mi tiempo y necesitaba cerrar cosas, capítulos. Lo necesitaba. Te juro que es que yo no iba a volver. Yo pensaba que esto estaba más que terminado y más que enterrado.
Aunque sí volvió. Pero eso te lo cuento otro día. Y Subiela y su grupo estuvieron con Juan Carlos solo 3 años. Sacaron después Los Americanos, otra comparsa preciosa.
Adiós, les pido que me lleve entre su brazo, que si muero por amor.
Y luego Subiela tuvo como autor a Tino Tobar.
Y como autor de carnaval, pues comprendí que había otro carnaval. Yo hasta ese momento, yo llevaba las letras a la comparsa, yo y todo el mundo me decía qué guay, yo nunca tenía una tensión. Cuando yo llegué allí, yo comprendí que, bueno, que hay determinadas agrupaciones que tienen unas necesidades, van al concurso, y entonces yo comprendí lo que era... la presión del carnaval, o sea, la presión de decir, espérate un momentito, que es que aquí o se gana o se gana.
Ahí nacieron agrupaciones muy bonitas, como Las Estaciones, que iban de árboles. Y en 2005 sacaron El Espíritu de Cádiz, que fue primer premio. Ese año había muerto Carlos Brihuega, uno de los componentes históricos de las comparsas de Paco Arba y del grupo de la Peña Nuestra Andalucía. Carlos y su mujer, Shari Delgado, una de las mejores costureras del carnaval, habían tenido 4 hijos, entre ellos Carly Brihuega, inseparable siempre de Subiela. Ángel vio bien que aquella comparsa cantara en el Falla un paso doble homenaje a ese gran carnavalero que fue Carlos Brihuega, el padre de Carly.
Nosotros estábamos en el salón de actos del Colegio Cortadura y nos salimos fuera a los jardines. Y yo siempre, antes a Ángel le cantaba el paso doble, lo que llevaba, que yo, a ver qué te parece esto. Y entonces Ángel me decía que yo entraba dentro y cantarlo. Entonces un día, no me acuerdo que le canté y le dije aquí, yo tengo una idea, tío. Tengo una idea, tío. Tengo una idea y le estoy dando vueltas, pero te lo tengo que contar. Entonces me dice, dime, y le digo, mira, Quillo, yo pensé hacer un paso al padre Alcalde, tío. El Ángel se me queda mirando muy fijo y le digo, Quillo, mira, la madre, el padre, la hermana, los hijos, todo, bicha, es que es esa familia es carnaval, tío. Ángel me miró fijamente, duró 2-3 segundos mirándome y me dijo, hazlo.
La dificultad era que el paso doble tenía una parte en la que la voz de Carly Brihuega subía y se quedaba solo cantando. El temor real era que la emoción le venciese al acordarse de su padre y no pudiese hacerlo.
Y más tremendo fue cuando llegamos al teatro, porque realmente la parte que sube Carly, la canta Carly solo, el grupo hizo así y se cayó y la cantó él solo y eso fue, vamos, y se me pone la... Se me entrecorta hasta la voz, porque fue un momento, la verdad. Y la verdad que sí, que fuera un paso doble, que no era triste, que era un paso doble que lo recordaba, pero lo recordaba con alegría, ¿sabes? Y la verdad que vivimos dos momentos, tanto en el teatro como en el local, de esos que merecen la pena.
El propio Carly, en camerino, pocos minutos antes de actuar, no sabía si iba a ser capaz de cantarlo.
Yo recuerdo, vamos, que se metió en el paso doble y se ensayó, pero el día de cantarlo allí no me salía, estábamos en los camerinos y no me salía. Y decía, como tenemos otro preparado, y digo, ay, mira, yo es que no me va a salir, esto no me va a salir, que no, tú lo haces.
Y cuando llegó el momento, sí que pudo.
Y ya... llegamos al escenario y salió.
Aquello fue un espectáculo.
Lo más grande es que su madre, Shari Delgado, como recordaba Ángel Subiela, escuchó emocionada aquel paso doble dedicado a su marido y cantado por su hijo en un autobús de viaje a Portugal.
Iba a Algarve o algo de eso, la madre, la mujer de Carlos, madre de Carly, y le dice al chofe, ¿puede poner usted la radio el carnaval de Cádiz que cantan mis hijos? Y le puso el hombre. Imagínate Shari sin saber que el paso le iba como canta a su marido. Y Shari nos cuenta, ese, el hombre creía que me iba a dar algo, que me iba a dar un infarto, me iba a pasar algo. Yo lloré como una madalena central, la primera silla para escuchar la radio, para escuchar mío. Y yo me encuentro con este paso doble. Dice, yo no he llorado más en mi vida.
La voz de Carly dio grandísimos momentos para el Carnaval de Cádiz. Se convirtió en uno de los grandes referentes del concurso. Motivo de admiración.
Para mí el mejor. Que hay muchos que cantan muy bien. A mí Javi Pájaro me vuelve loco cantando. A mí Dani Obregón me tiro de cabeza. Arturito Barbate alucino. Ramoni para comérselo. O sea, hay muchos que cantan muy, muy bien. Y incluso con más fuerza que Carly, con más limpieza. Pero limpieza tampoco tenía Camarón y era el mejor. Y como decíamos nosotros, que Camarón te revienta por dentro cuando canta. Sufre. Ay, que no llega, que no llega. ¡Pum! Dios mío, de mi arma que llegó con la voz requebrajá. Y eso es lo que tiene el Carly, esa voz requebrajá, ese sufrimiento que te conlleva, porque esa carita que pone él, que él no la imita, sino que es su cara, su físico y su forma y su nobleza, la expresa en su cara y encima la expresa cantando, pues entonces ahí es donde te engancha.
El gusto por voces tan destacadas como la de Carly provocó que en las agrupaciones empezara a estilarse llevar voces muy agudas. Frente al grupo sobresalían las individualidades, los octavillas y contraltos. En cierto momento hubo un gran abuso de estas voces, algunas descontroladas, pero otras veces permitieron descubrir grandes talentos. Uno de ellos fue el de Dani Obregón, otra de esas voces maravillosas que dio el carnaval.
Cuenta el tío Xiano que tiene que sobrar el arte para decir las malagueñas como el mellizo las hace.
Me acuerdo que estaba Tino y estaba también Juan Pinto, y los dos dijeron, oye, este niño canta muy bien, ¿no? Tal, este niño está haciendo muy bien, pero me pusieron al lado del Palomar a cantar, que el Palomar era el que hacía los contratos y todo el rollo. Y claro, yo no entendía. El Palomar se ponía a los contratos y me ponía a los contratos con él. Entonces, no es que desafinara, pero no estaba haciendo la voz que me correspondía. Entonces, claro, ya ese verano, como nosotros teníamos la tradición de hacer antología para el concurso de Macías Retes, que se llamaba, en ese verano, ya con 11 añitos, Tino ya empezó a decirme, tú tienes que hacer esto y esto, ¿no? Haz esta subida, cosas a lo mejor que hacía el Magrego, cosas que hacían, ¿sabes? Ya los grandes, ¿no? Que con los que yo me crié, intentaba imitar, ¿no? Y ahí fue de las primeras veces que ya empecé a hacer alguna cosilla así un poquito especial.
La esencia pura de los gaditanos.
En esos años también comenzó a estilarse que los pasodobles se introdujeran con punteos virtuosos de la guitarra. Y uno de sus precursores fue un guitarrista enorme como Pedro Campos, Perico.
Entonces ese año, el guitarra de Los Condenados, Solu San Bruno, ese año, pues, unos papeles creo que de militar profesional, creo que fue algo así, sin saber que iba a salir, salió, en fin, y se quedaron sin guitarra para las galas. Y fue que se puso en contacto conmigo Ángel, porque ahora le dio mi número Javi. Yo soy un chaval en Puerto Real que creo que tú puedes servir. Y así fue.
Estuvo en muchas grandes comparsas, como Los Ángeles Caídos, Los Americanos, Las Estaciones, El Espíritu de Cádiz. Perico destacaba porque no usaba púa, sino que aquellas maravillas salían de sus uñas.
¿Qué pasa? Que yo tenía el problema de la púa, porque yo dominaba muy bien los dedos, como yo tocaba flamenco y eso. Entonces yo siempre los punteos los sacaba con púa, con los dedos, y después lo pasaba a púa. Pero el Ángel quería que ya lo tocara, pero Pedro me decía, aunque lo tenga así, pero ¿qué más te da tocándolo para ver la melodía, ¿no? Y un día pues lo toqué con los dedos, la presentación de Los Ángeles Caídos, y le gustó mucho a la gente. Pues nada, ya cuando lo pasa a púa, claro, cuando lo pasa a púa no sonaba igual. No tenía el mismo... Y ahí es donde empieza todo. Ahí donde empieza todo porque... Pedro, te sale bien con la púa, pero con los dedos, tío, el primer día es que nos enamoró, tío, no sé cómo, pero creo que te sale mejor, o que te sale más bonito, o que yo qué sé, o que transmite más, ¿no? Y ahí fue donde empezó todo el tema de todo con los dedos y eso, en Los Ángeles Caídos. A ver si sale, tío. Era una cosa así.
Tanto Perico como Dani terminaron coincidiendo en el grupo que por entonces estaba a punto de sacar un autor en ciernes, Jesús Bienvenido. ¿Tú te acuerdas de él?
Salía en las comparsas de Tino Tobar, ¿no?
¡Eso! Desde juveniles y luego en La Botica, en El Cielo de Cádiz. Y en el año 2000, el año de La Milagrosa, llegaron a ganar el primer premio, vistiéndose de viejecito y de viejecita. Con ese estilo añejo tan bonito que tenían.
Les rogamos que se queden a escuchar la comparsa que ahora se va a presentar. Que si piensan que estos viejos nada tienen que decir, les aseguro que usted se va a equivocar.
Y justo ese año, tras ese primer premio, Jesús Bienvenido dejó de salir en el concurso y con él se fue parte del grupo.
Por eso, Tino Tobar siguió escribiendo, pero con el grupo de su biela y compañía. Varios años después, Jesús Bienvenido, al que muchos veían perfil de gran autor carnavalesco, tuvo un día una llamada trascendente.
Justo ese año, los del año Catapum, yo empecé a trabajar de maestro. Fue mi primer año. Y entonces pues yo trabajaba fuera y era... O sea, ya vivía fuera también, no vivía aquí, ¿no? Y entonces yo decidí dejarlo, aparte porque me interesaba también... mucho el tema de la calle y algo que habíamos hablado. Oye, si el año que ganemos nos vamos y hacemos calle y ya, y bueno, ellos se quedaron, yo me fui.
Así pasamos la vida, regaña que regaña todos los días.
Era 2008 y aquel año sacó Los Menda Lerenda, la primera comparsa de Jesús Bienvenido como autor y componente. Allí que salieron algunos de los que formaban el grupo inicial: Octavio, Antonio, Ramón y Dani Obregón, Fali Figué o José María González, quien años más tarde se convertiría en alcalde de Cádiz. A ese año interpretaba una letra premonitoria.
Si yo fuera el alcalde de Cádiz,
aunque un loco y un vendario sea, si yo fuera el alcalde de Cádiz.
Aquel debut cogió de imprevisto a Tino Tobar, que veía como los que habían sido sus niños tomaban un rumbo nuevo.
Yo te digo que Jesús, como todos los demás, son niños que salen conmigo. O sea, yo soy el que digo un día que Jesús va a ser el director de la comparsa. Jesús iba con la guitarra atrás. Y yo digo que Jesús va a ser el director de la comparsa y yo digo un día que Jesús lo vamos a poner en el centro. Igual que digo un día cuando se va Jesús, que Dani Obregón, que era el más chico de todos, es el que va a ser el director de la comparsa. O sea, yo tengo cierta relación con ellos durante todo ese tiempo de ascendencia hacia ellos. En el caso de Jesús, Jesús es un niño muy talentoso, que es director de la comparsa y que va asumiendo responsabilidades en la afinación de la comparsa, pero que en un principio él era uno más de la comparsa. Cuando él se va como director de la comparsa porque está un poco decepcionado del carnaval y no le convence y pretende hacer otras cosas. Él tenía su faceta como autor, que ahí la tenía coartada, porque estaba yo, que ya te digo, era mayor que ellos, y yo siempre he hecho la comparsa. Entonces él se sale, yo supongo, para hacer un poco de su música, para apartarse un poco de ese mundillo. Cuando el grupo decide salir con Jesús, decide sacar una comparsa, y el grupo decide salir con Jesús, yo estoy con Ángel Subiela. Entonces, bueno, me sorprende mucho porque no me entero de primera mano. Es lo único que me sorprende, o lo único que me de alguna manera me entristece, porque yo estaba con Ángel y yo no tengo por qué dejar a nadie. O sea, yo había seguido un carnaval, ellos no habían seguido. Entonces, lo único que me sorprende de aquello es que no me llame Jesús y me diga que yo, tío, que voy a sacar una comparsa, tío, que voy a intentar hacer carnaval y que esta gente va a salir conmigo, que va a salir Dani, que va a salir otro. Pues yo diría, tío, pues me alegro un montón, Jesús, tío, y ojalá os vaya bien y quedéis segundos detrás nuestras.
La verdad es que Bienvenido se incorporó por derecho desde el principio al listado de grandes autores. Se consagró solo 2 años más tarde, en 2010, con Los Santos, primer premio de aquel año con unos pasodobles preciosos, como aquel dedicado a la violencia de género. La verdad es que fue una década en la que los primeros premios fueron muy repartidos, ¿eh? Juan Carlos Aragón lo consiguió también con Aracalacán, un homenaje al carnaval de Uruguay.
Y acuérdate de Luis Rivero, entonces un jovencísimo autor, que con Guadalupe dio la gran sorpresa de 2003 y se llevó el primer premio. Iban vestidos de mexicano.
Es que era una comparsa que quizás aportó ese toque, no sé, de peliculero. Paco Rosado nos decía que éramos una comparsa de Hollywood. Y bueno, pues impactó el cómo la comparsa estuvo en escena, sonó bonita y bueno, funcionó y llegó. Hay cosas que cuajan y a partir de ahí pues fue todo bastante bien. Bueno, el primer pase notamos que era algo más que años anteriores. Pero como para ganar, yo en ningún momento creí que...
El año quedó segundo Los Vikingos, un comparsón con la música del Noli Los Pasodobles, uno de los mejores compositores del carnaval de Cádiz.
En mi entrañita te llevo metida, Cádiz de mi amor. Y en una barquilla traigo mi coplilla llena
grande ilusión.
¡Uy, qué cosa más bonita! Aquel año no ganó, pero Quiñones llegó a conseguir después primeros premios con La Cárcel Vieja y La Caldera.
Pero el paso doble, sobre todo, es innegociable. Es innegociable. Y hay paso doble que duran 6 minutos. Es que son un popurrí. Se ha perdido el trío en el paso doble que te levantaba el pellizquito. Y hoy son trozos de música pegados, que no tienen trío ni nada, sino trozos de música pegados, 4 minutos, 5 minutos, paso doble que aburren a las ovejas.
Y no te olvides de la comparsa de Momo, de los hermanos Carapapa, que se llevó el primer premio después de haber estado con el grupo de Subiela y Carmen.
Necesita el riñón y hacer mi sangre, es muy posible que yo sea compatible para la donación.
¿Y los Carapapas se llamaban así o era un apodo como el mío?
Eran apodos. Ellos se habían criado en la viña, en el bar El Carapapa, de su familia, muy cerca de la Peña El Molondro, lugares donde se mimaba y cuidaba el carnaval.
En Cádiz, en el barrio de la viña, en la calle de la Palma, esquina con San Pablo, había un bar que se llamaba El Carapapa, que cerraba su puerta y dentro se quedaba siempre dos chavales, y pasaban las tardes dentro de aquel bar cantando carnavales, y cerraban sus ojos, ya don Boita, esos niños soñaban y se imaginaban cantando en el bar. Aquellos dos chiquillos que con los nudillos en sus mostradores las horas se pasaban mientras que jugaban a ser autores.
Tenían esa pureza del carnaval sencillo, algo que imprimieron Javi y David a sus primeras chirigotas. En 2004, antes de pasarse a las comparsas, consiguieron uno de sus mayores éxitos con los pavos reales, que iban de diferentes monarcas de España. Su popurrí era toda una lección de historia.
La historia comienza al día que la reina de Castilla con pasión se enamoró.
Sí, además nos consta que se ha utilizado y se utiliza en algunas escuelas, sí, para un poquito para ver también la relación del carnaval, ¿no? Con cómo se trata en el carnaval algunos temas y demás, y bueno, y es verdad que por lo menos el orden cronológico sí que está, o sea, el que sepa o medio se sepa el popurrí de los pavos, pues sí que sabe el orden de los reyes sin problema.
Y ya en la luna de miel, Isabel cogió a Fernando y pasaron toda la noche, tanto monta, monta tanto, todo el reino de Aragón entró dentro de Castilla.
Pero en 2006 cambiaron la chirigota por la comparsa, de la mano de Subiela, con La Cuadrilla, con el que fueron saliendo en diferentes años. En 2012 habían preparado una comparsa, pero se pelearon con el grupo que habían formado a 16 días de empezar el concurso.
Por una pamplina, porque sigo diciendo a día de hoy que una pamplina de ensayo, vamos, de una discusión típica de ensayo de las que pueda haber una toda la semana, vamos, de sobre a lo mejor alguna concesión del repertorio de algo. Y bueno, y hubo componentes que decidieron abandonar la agrupación. Al día siguiente intenté que la cosa se arreglara y la cosa no se arreglaba. Y teníamos dos, o lo tirábamos todo por la borda o nos liábamos la manta a la cabeza e intentábamos una locura que era meter a 7 componentes nuevos que se aprendieran el repertorio en 15 días.
De ahí nacieron los Duendes Colorados y su famoso estribillo.
Yo tengo poderes, pídeme niño un deseo y te doy lo que tú quieres. Pero bésame primero, que sin tu beso me muero. Si tú me pides la luna, a tu pie yo la pondría. Y si tú me lo pides te hago una comparsa en 15 días.
Se abría a las 5 el local y no tenía hora de salida. Y la gente iba llegando a medida que iba pudiendo llegar. No había horario para nada. Simplemente trabajar, no nos parábamos ni siquiera a preguntarnos si estábamos casados, teníamos hijos, no nos conocíamos. Pero vamos, yo recuerdo cuando llegué, por ejemplo, que no había cuplé. El mío cumple no estaba montado, no había estribillo. Eso ya a 15 días, eso es un numerito.
¿Y se puede hacer una comparsa en 15 días?
Ellos dijeron que sí. De hecho, aquel año ganaron el primer premio. Fue clave en esa comparsa la labor musical de Perico Campo y su famoso punteado.
El primer día llevó algo ya porque llamé a uno de los guitarras. Oye, ¿por dónde va el paso doble? Pues mira, va por estos acordes, Pedro. Digo, yo iba a llegar a algo. Ya tengo que llevar algo porque es que no da tiempo a más. Y llevar el punto del paso doble de los duendes.
Fueron años muy intensos para el concurso en general. En Chirigota se fueron forjando grandes nombres para la modalidad, como el Lobe, que venía de grandes pelotazos como la momia de Huete en los 80, o una chirigota con clase en los 90. En el nuevo milenio consiguieron primer premio con Ojulla Sartón Levante y ¡ay, qué malito estoy y qué poquito me quedo!
O el Yuyu, quien tras muchas buenas chirigotas y muchas decepciones, consiguió un primer premio en el que se cachondeaba de la seriedad y artisteo de los comparsistas, con Tampas Goyescas.
Y otro grande fue el Sherry, que consiguió ganar con los Aguafiestas, disfrazado de guardia civil.
¡Ay, remolino! Con las pitorrisas.
Telepitoniza, telepitoniza, yo pongo la cara, tú pones la visa. Telepitoniza, telepitoniza, llama, llama, telepitoniza.
Bueno, bueno, queridas amigas, damos paso a la segunda llamada de hoy.
Yuyu, Love, Sheriff, Remolino, me encantan los apodos.
Es verdad, fueron unos años que consolidaron también a Arcelu, que sacó tipo buenísimo. Consiguió un primero con Lo que diga mi mujer. Y en 2009, en verdad, debió ganar con Los Enterados. Yo no sé qué le pasó al jurado de aquel año. ¡Qué pedazo de chirigota!
La gente opina de carnaval como si todo el mundo aquí entendiese. Y solo dice gilipolleces. Yo como entiendo una minita de esta fiesta porque me he llevado 30 años llevándola a mi hermana revista para que recortara papelillo para cabalgar.
El éxito, ¿no? Que como ha ido la chirigota, ¿no? En el concurso, y tú dices, bueno, pues te espera lo máximo. Y luego pues te dan un palo, que lo acepta, porque yo siempre he respetado al jurado, pues tiene su gusto. Yo siempre pongo el ejemplo del queso. Hay un concurso de comida y yo, por muy bueno que me hablen del queso, a mí no me gusta el queso. ¿Entiendes? O sea, yo respeto al máximo el jurado. Pero en ese año ha habido un miembro de jurado que luego se ha jactado en las redes sociales de que fue el que nos dejó el tercer premio, ¿no? Que cuando es premeditado y es a mala leche. Por eso aquí estamos sometidos a que pongan a cualquiera en el jurado y que a lo mejor no te ha podido ver toda tu vida, o no le gusta tu estilo, o tiene amigos y te juega pues todo un trabajo, un repertorio y un año maravilloso.
Aquí de toda la vía se ha cantado paso doble pa' que vive el coliseo. Aquí no debería permitirse paso doble.
Y el estilo más clásico lo defendía Manolo Santander, que ganó un primero con Los de Capuchino, o el grupo de Paco Cárdenas, Ramón Peñalver y Manolín Galvez, que sacaron chirigotas eternas como Los Inventores o Los Enterradores, que tenía hasta dos músicas de pasodoble distintas, músicas del Noli, por supuesto.
Mi ciudad chirigotera,
preciosa.
Yo me entrego y me trago yo mi orgullo
y también mis sinsabores,
porque por ti, yo soy capaz de dar sentido.
Y en aquellos años destacó también un autor nacido fuera de Cádiz, de Sevilla, Antonio Pedro Serrano, al que se conocía como Canijo de Carmona, aunque no era canijo ni era de Carmona. Empezó a sacar chirigotas buenísimas, como los que salimos por gusto o los Juan Palome. Era un autor de fuera con un grupo de Cádiz que lograba calar en el público y en el jurado, algo que destacaba uno de los que formó años después parte de esa chirigota, Antonio Pérez, Piru.
El Canijo, sus chirigotas, ¿no?, y sus premios hicieron mucho daño. Hicieron daño a ciertos colectivos, a ciertos autores, ¿no?, y chirigoteros que tenían una forma de hacer carnaval, no sabían hacer otra, y cuando viene alguien aportando cosas diferentes que se les escapa a nivel intelectual, a nivel creativo, entonces ha sido criticada más duramente.
Al final de esa primera década del nuevo milenio y tras muchas intentonas, surgió otro autor que había sido un reconocido cuartetero y que estaría llamado a sumar muchos primeros premios. El primero de todos le llegó justo en 2010. Vera Luque ganó con un tipo de jueces en los que van por derecho.
No me acuerdo qué primer puntito llevaba el cuplé, llevaba un golpecito de esto al principio que decía una tontería, que la gente respondió a eso, ¿no? Entonces yo ya dije, digo, van a responder al final. Y al final va a gustar, porque si se han reído con esta tontería, con lo del final va.
Yo aquí te abro la puerta para que entre por la muralla y para que tú entres haciendo tipo en el teatro falla y para que tú entres por la cabeza. Aquí tiene tu casa, pero te digo para que lo sepa, que si voy a la feria me entra en alguna caseta.
Pero no nos esperábamos que eso fuera ese, ya te digo, nosotros decimos la freidora, ¿no? El efecto es el freidora, porque parece el ruido que hace el falla es como el de una freidora cuando están las papas ya.
Oye, ¿y los coros y los cuartetos?
Pues en coro Julio Pardo siguió llevándose la mayoría de los primeros premios. El entusiasmo del público se fue enfriando, se apasionaba más por otras modalidades, aunque en la calle los coros seguían atrayendo a mucha gente en los carruseles, y los cuartetos seguían con la crisis de la modalidad que arrastraba desde hacía tiempo. Pero al menos surgieron nuevas figuras que lo mantuvieron en alza, como Manuel Morera.
Mi primera experiencia en el cuarteto fue esa, ¿no? Y como bien dice, fue todo muy rápido, porque ahí nos vimos ya en semifinales, estuvimos casi a punto, al año siguiente también casi a punto de pasar a la final, que también estábamos penalizados incluso, que eso ha sido una tónica constante en mi trayectoria, y después al siguiente año ya nos colamos en la final, entonces es muy poco tiempo, la verdad que muy poco tiempo.
El Morera consiguió varios primeros premios, mientras que muchos segundos se los llevaba otro grande de la modalidad, Ángel Gago.
Nosotros hacemos 80 minutos de escenario, ¿no? 20, más de 80. Yo creo que no hay ni una obra de teatro en el mundo que te dé más de una dos horas de risa. Salvo el tricicle, obviamente. O bueno, habrá alguna, pero una obra de teatro, yo creo que no la hay. Y todos los años nueva y todos los años. Yo creo que eso no existe. Y esa responsabilidad de que abra y de que te ría, porque yo y con el tiempo te hace más consciente de lo que hace.
El grupo de Gago, aunque innovaba, mantenía la esencia del cuarteto de Cádiz, que rimaba y respetaba a grandes rasgos las pautas que tenían los clásicos. Pero el reglamento quitó la necesidad de la rima para intentar facilitar a los autores completar su repertorio. Para algunos perdió su identidad. Era lo que pensaba, por ejemplo, Manolo Padilla.
Bueno, ¿y entonces qué pasa? Que se corre el riesgo de confundir el cuarteto normal con una fiesta de fin de curso. Porque ni es teatro ni es cuarteto. Porque para ser teatro hay que ser actor. Y para ser actor hay que tener un respeto.
Ya en aquellos años, la calle se convirtió en refugio de muchos carnavaleros a los que les apasionaba la fiesta, pero a los que el concurso les aburría o no se sentían a gusto en ese mundo reglado y competitivo. Surgieron grupos buenísimos.
Un cumplimiento morrón, un cumplimiento morrón, un cumplimiento morrón. Se presenta aquí la orquesta del gran circo Guatipó. No han venido los artistas, ni tampoco el director.
Ahí estaban Juan Romero, el Caracó, Juanín, Antonio Mato, un grupo de grandes carnavaleros que eran perseguidos por los grandes aficionados para disfrutar en las calles de su repertorio. Muchos de ellos habían sido precursores del carnaval callejero y en estos años disfrutaron de un éxito tremendo. Si se ponían a cantar en una esquina, les rodeaban decenas de personas. Y también los llamaban para actos diversos y para sus contratitos. Se les conocía como los Guatifos.
Y a continuación, la orquesta Guatifo, la orquesta del Gran Circo Guatifo, va a hacer para ustedes unos cuplecitos, unos numeritos, ¿vale?
Para entonces el carnaval callejero ya era un éxito total.
Y ahí encontraron hueco muchas mujeres que en el concurso del Falla seguían sin entrar. Como por ejemplo la gran Coqui Sánchez, una precursora para muchos del papel de la mujer en la fiesta, aunque ella empezó para pasárselo bien.
Que éramos mujeres solas y que ahí sí que decía, esta gente, ¿quiénes son? No se esperaba ni que fuéramos a cantar. Y la verdad es que algunas veces ni cantábamos, lo que hacíamos era interactuar con el público, jugar, pero llevábamos nuestra letra que la habíamos hecho nosotras.
Y también empezó Ana López Segovia, su hermana Alejandra y algunas amigas más. Venían de un grupo de teatro y decidieron empezar a hacer sus agrupaciones para la calle. No lo sabían entonces, pero estaban poniendo el germen de lo que sería su trabajo después, la compañía teatral Chirigótica.
Sacar una chirigota de mujeres e ir de prostituta directamente, pues yo sí, y con un cachondeo, y salimos ahí, escribimos unas letras, lo primero que se nos pasaba por la cabeza, no nos juzgábamos, no pensábamos que si éramos ordinarias, si no lo éramos, si no pensábamos que éramos mujeres, fue una cosa súper casual, era porque éramos la compañía de teatro de la universidad, o sea, niñas de 22 años.
Así que por esos años, el carnaval se vivía con pasión en el Falla, en la calle, bueno, y en las casas. El carnaval era parte del día a día de familias enteras, como por ejemplo los Cruz Higuera. La madre Encarna Higuera era una famosa costurera, el padre, Andrés Cruz, un célebre corista, y sus hijos, Andrés y María, entonces muy jóvenes, grandes aficionados desde chicos.
Vamos a salir a la calle y se va a duchar uno, se pone en la ducha a cantiñar, vamos a hacer poner a todo el mundo. Y ahora entra mi padre o mi madre por la puerta, ¿eh? ¿Eh? ¿Te pasa? Y tú con toda la cara llena de bomba, ¿eh? ¿Qué te pasa? Eso sí no es, ¿eh? Ese paso doble que tú estás cantando,
hombre,
así no es. Esto es
de
así.
Virtuano. Y quiere cantar Paco Alba, lo canta como es.
Oye, y que si había que pelearse para defender a una agrupación o a otra, pues se peleaban.
Yo lo paso muy mal. Yo lo paso muy mal con el carnaval. Y hay veces que digo, Dios mío, ¿yo por qué no soy de Cuenca? Si es que para mí llega a ser un sofocón. Cuando ellos cantan en el Falla, yo lo paso peor que ellos. No lo puedo evitar. Yo quiero que otro callejero esté callado, quiero que el Falla esté lleno, quiero que la radio hable bien, que se vea pues perfecto por la tele. O sea, es como, no sé, no lo puedo explicar.
Y yo siempre riñéndolo. O sea, claro, decir, María, esto es carnaval. Lo hay mejores, lo hay mejores.
Ahí está. Yo en ese aspecto, por ejemplo, soy más fiebre que mi hermano.
Porque esa pasión lo invadía todo. Y llegaba hasta la Navidad, que empezaban a cantar villancico y terminaban cantando carnaval.
¿Como vosotros?
Anda, anda, pásame esas guirnaldas que las voy a poner en el árbol.
¿Pero cómo vas a poner eso en el árbol? Que son de color verde. ¿Eso no pega?
Pega lo que tú digas. ¿De qué te ríes, piriñaca?
De vosotros, que siempre os estáis peleando. Aunque yo sé que os queréis mucho. Anda, cantadme algo.
¿Un villancico?
¡No!
Venga, un paso doble. ¿Cuál le cantamos, hermana? Porque para ponernos nosotros de acuerdo...
Mostradores de la viña, de los enterradores del siglo XX.
Oh, ¡ay, muero yo! ¿No ves, hermana, que al final nos ponemos de acuerdo?
El carnaval, al final, nos une a todos.
¡Venga, titos, que lo quiero escuchar!
Venga,
uno, dos y tres.
Mostradores de la viña, mostradores de mi barrio. ¿Cuántos saben tu maera de la chirigota buena, de compases y escenario?
¿Cuántas veces se han posado sobre ti unos nudillos para usarte de pellejo y cantar cumples el viejo paso doble y estribillo? Hay mostradores del Carapapa.
La Ciudad Cantada, una producción de Radio Cádiz con la colaboración de QWERTY Podcast, escrita y dirigida por Pedro Espinosa, producida por Amanda Real, realizada por Óscar Gómez, con las voces de Martín Espinosa Bocanegra, Lolo Ruiz y Susana Rosado.
Hay mostradores, los de la viña, los de mi barrio, esos que llevan un siglo escuchando carnaval, los que ni hablan ni critican, solo más.
Idea original de Pedro Espinosa y José Vicente Barcia.